Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
AENA sigue poniendo el foco en Canarias. Tras la inminente subida de tasas a las guaguas de transporte discrecional en Tenerife Sur y en Lanzarote, el presidente de la compañía ha admitido en una entrevista en el diario Expansión que tendrán que seguir incrementando las tarifas en los aeropuertos para hacer frente a algunos gastos de la operativa aérea. Conlleva, dice, la mejora en las infraestructuras. Ha señalado a algunos aeropuertos que están llegando a su límite, como el de Tenerife Norte, donde desde hace tiempo es habitual encontrar colas en los controles de seguridad y en la zona de embarque. Hoy hemos analizado la situación con el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé. Con resignación asumía que AENA nos tiene acostumbrados a la toma de decisiones de forma unilateral.
AENA nos tiene efectivamente acostumbrados pues a tomar decisiones unilaterales y bueno, hace pues pocas semanas nos dijo de que realmente a partir del 1 de marzo iba a subir las tasas aeroportuarias un 6,4% desde nuestro punto de vista sin ningún tipo de justificación. Hay que tener en cuenta de que AENA está en máximos de beneficios, en máximo de facturación. Por otro lado, concretamente a Canarias, pues llevamos ya varios horas donde nos han dicho de que se iban a invertir y se iban a hacer inversiones en Canarias, las cuales no se han hecho.
Sesé dice que repetidamente han pedido el desglose pormenorizado de los beneficios de cada red de aeropuertos de Canarias AENA para saber si están compensadas la rentabilidad de la inversión de cada uno. Estos datos, asegura, no se presentan. Otra cuestión es la insistencia de las instituciones y organismos para que, tal y como recoge nuestro Estatuto de Autonomía, haya un representante de Canarias en el Consejo de AENA para que nuestras particularidades como archipiélago puedan quedar recogidas, algo que también se incumple.
En general, todo el sistema aeroportuario de Canarias da unos beneficios importantes, pero queremos saber en qué detalle efectivamente cada aeropuerto lo da, para ver si hay una proporcionalidad también a la hora de las inversiones. Pero bueno, esto AENA nos dice que no, aparte de que también, por otro lado, le pedimos pues que se pueda realizar pues eso que realmente viene en nuestro Estatuto de Autonomía, esa gestión que realmente se tiene, que sería muy bueno el que pudiera haber un representante del Gobierno de Canarias en el Consejo de AENA.
También se ha pronunciado la directora general de Transporte del Gobierno de Canarias. Recuerda que para los residentes canarios viajar no es un lujo, sino una necesidad. Apunta que más tasas significan menos conexiones y billetes más caros. Ejemplo de ello, asegura, es la imposibilidad de muchos canarios de volver a casa por Navidad. María Fernández se refiere al Estatuto de Autonomía y adaptarlo a las regiones ultraperiféricas. Dice que eliminar el aumento de tasas no pone en riesgo la economía de AENA, pero sí la economía, la conectividad y la igualdad de todos los españoles.
Miren, AENA es una empresa muy pública con grandes beneficios. No estemos hablando de que esta política que estamos reclamando de adaptación de las tasas vaya a poner en perjuicio o en riesgo la viabilidad de la empresa de AENA. Pero, sin embargo, sí pone en riesgo pues nuestra conectividad y la igualdad de derechos de los canarios al resto del territorio peninsular. Y es porque esto que está pasando, una vez más, demuestra que no podemos seguir siendo meros espectadores. Se tiene que desarrollar el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Se tiene que dar Canarias voz y voto en la toma de decisiones y no enterarnos por artículos de periódico o entrevistas particulares de un alto directivo de AENA.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hemos llegado ya al jueves 8 de enero. Te saluda Javier Benítez. Estás escuchando Mediodía COPE. En cuanto al tiempo, en las islas de mayor relieve, especialmente al norte y al este, tendremos cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales. En el resto del archipiélago predominarán intervalos nubosos por la tarde, aunque se abrirán claros en Fuerteventura, Lanzarote y en la vertiente sur de Gran Canaria. Las temperaturas se mantienen estables con ligeros ascensos en las zonas más altas. Se esperan heladas débiles en las cumbres de Tenerife y también puede ser moderadas en La Palma. Además, el viento soplará moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te hablo de las denuncias que están llegando cada vez más en el Hospital Universitario de Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quien no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Son muchas las denuncias que han llegado del Hospital Universitario de Canarias a esta redacción. El último, el de María. María ha estado durante 10 largos días ingresadas esperando a ser operada de una fractura de cadera. Hablamos de una mujer de 75 años que ha sufrido fuertes dolores por los que incluso ha tenido que ser sedada para aguantarlo. Finalmente, ayer por la tarde ha sido intervenida, aunque este retraso puede condicionar de forma importante su proceso de rehabilitación y recuperación. ¿Podría esto dejarle secuelas? Hemos hablado con Abigail, la nuera de la mujer que fue ingresada. Nos comenta que las primeras 30 horas que pasó en un pasillo de urgencia fueron especialmente duras.
Pues mira, los primeros días no se daba mucha cuenta de la circunstancia, porque entre el dolor y la medicación, pues digamos que no sabía si era de día o era de noche, ¿sabes? No, sí, tenía control del tiempo. Pero pues después de estar 7 días tumbada, por ejemplo, la mujer pues se viene abajo. Claro. A nivel emocional es muy duro. Una persona que estaba caminando hace unos días, de ser inmovilizada en una cama, completamente dependiente para todo, es muy duro.
Comenta Abigail que después fue subida a una planta, la mantuvieron en la incertidumbre, sedada a ratos por el dolor hasta que el miércoles fue operada y no le dieron ninguna explicación al respecto.
La verdad es que oficialmente ninguna explicación. Solo hemos recibido pues bueno, comentarios de algunos sanitarios, de que no hay personal, de que son los días que son, pero respuestas oficiales del motivo de la demora, ninguna. Sí que es verdad que el jefe de traumatología bajó ayer a la habitación a disculparse, dijo que iba a investigar la situación y, bueno, mi experiencia en esos casos es que el señor va a escribir una cartita, nos va a decir que debido a las fechas y a la falta de personal no ha podido ser intervenida antes y se van a quedar tan a gusto con esa respuesta, que no soluciona nada.
Y después de tantos días con la fractura, sin intervención y acostada en la cama, ya le han adelantado a la familia que la recuperación va a ser más dura de lo habitual. Comenta Abigail que ya se han puesto en contacto con ellos varias personas para tratar de ayudarlas en la recuperación.
Sí, sí, totalmente. Ayer mismo nos lo dijeron, que como ha estado muchos días tumbada, la recuperación va a ser complicada. De hecho, bueno, pues va a tener que empezar con un andador y veremos si puede llegar a caminar sin bastones. Sí, de hecho, bueno, se han puesto en contacto conmigo algunas personas que trabajan en la presidencia de Santa Cruz de Tenerife, en el ayuntamiento.
Sí.
Se ha puesto conmigo en contacto Noemí Carreras, que es la jefa de gabinete del alcalde.
Sí.
Para disculparse por la situación, para decirme que va a también investigar el caso de manera personal y a solicitar quizás pues con el Servicio Canario de Empleo a ver si pueden de alguna forma quizás contratar más personal o algo de esto. Veremos en qué queda todo ello.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hasta aquí la actualidad de Canarias. Sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.